Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Es un gusto que me estén acompañando, les saluda Diego León y les estaré presentando algunas historias, mitos, cuentos y leyendas de México y de diferentes partes del mundo. Saludamos a todas las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de la región norte de Jalisco, más precisamente del municipio de Villa Guerrero. Esta historia fue tomada del libro Historias y leyendas de mi región del autor Marino Quesada Hernández y se titula El espinazo del diablo. El espinazo del diablo. Se cuenta que en los primeros años del siglo XX, en una noche cualquiera, sin mencionar fecha, la luna iluminaba con su máximo esplendor y la visibilidad era perfecta. Cabalgaba Cirilo Ríos y con otros señores iban al Salitre de Guadalupe, hoy Villa Guerrero, Jalisco, al rancho El Romerillo. Habían pasado la mesa de la guacamaya y era cerca de medianoche. Uno de ellos, sin buscar nada en especial, miró al lado derecho del camino y con asombro, primero él y después el de sus compañeros, vieron la silueta de un hombre que cabalgaba en una bestia mular por una de las pequeñas mesetas que se encuentra en la cima del cerro conocido en esta región como el espinazo del diablo. Los señores no daban crédito a lo que sus ojos veían, y sin saber por qué se les erizó el pelo y un escalofrío recorrió su espina dorsal, pues sabían que lo que veían no era un hombre ni un equino de carne y hueso. Al día siguiente se corrió la noticia entre los vecinos de todo el rancho. Algunos los juzgaron de locos y otros no creían, pues conocían bien el cerro y sabían que no había modo de subir con remuda, y menos cabalgar arriba. Pero Aniceto dijo que él también había visto esa aparición y que era el espíritu del difunto don Genaro Flores, en paz descanse, que tiene algunos años de muerto pero sigue cuidando su tesoro, que son muchas cargas de plata sellada. ¿Pero quién fue Genaro Flores? Nació en Totatiche, Jalisco, por el año de 1850. Contrajo matrimonio con la agraciada Chaparrita Librada Arellano, nativa del mismo lugar. Vivieron en una casa de la actual calle Niños Héroes del mismo municipio y en el Salitre de Guadalupe. Su casa era de las más grandes de la actual calle Hidalgo y tenían propiedades en el Rancho de la Mora y en la Leona y en el mismo Espinazo del Diablo. Aunque traían escoltas de hasta 25 hombres, siempre hubo hombres audaces que se arriesgaban y los asaltaban, entre ellos Manuel el Chiquito. Para algunos, Manuel Valdés y su brazo derecho, Juan Padilla Manuel Zaragoza, que al parecer fue su asesino. Su campo de acción abarcaba todos los municipios comprendidos entre Huejuquilla el Alto y Zacatecas. Por envidias o por no estar contentos con la repartición de dinero, se mataron entre ellos y también a los guardias que cuidaban el producto de sus robos. Esto ocurrió por 1836. Se dice que hay una cueva al lado del sur del Cerro del Espinazo del Diablo, cuya entrada está bien disimulada y dentro un laberinto natural, y que ahí guardaban una cantidad de dinero considerable, aún para estos tiempos. Una vez que don Genaro Flores supo de una batida que habían dado a los bandidos y que también habían matado a los guardias, se dio la tarea de buscar al lado sur del mencionado cerro. Pasaron quizá 2 o 3 semanas sin encontrar nada. Se desesperó y empezó a decir, «Amigo, quiero dinero». A los 3 días de estar invocando, se presentó un señor bien vestido para su tiempo, que se presentó diciendo, «Mi nombre es Arimón». Le preguntó, «¿Qué quieres? Tienes 3 días llamándome». Don Genaro contestó que quería sacar el dinero que decían que estaba allí. Arimón le enseñó la cueva y negociaron. Cuando don Genaro vio tantísimo dinero, tuvo miedo de que la cueva no estuviera lo suficientemente oculta, y Arimón le dijo, «Si quieres, subo este dinero a la cima del cerro, y te muestro una ventanilla por la que subirás, pero solo con una bestia». Y así pues, subieron por la ventanilla. Arriba le mostró otra cueva y allí estaba el dinero tal como lo había visto y le dijo, «Te dejo 3 guardianes para que lo cuiden. No les tengas miedo, pues ya te conocen. Un toro blanco, un chivo no menos bravo y una pavorosa víbora». Y se despidieron. Don Genaro, contento, bajó su primera carga de dinero en su mula, la negra. Al día siguiente fue por otra. Para transportar la carga a Totatiche, camuflajeaba los bultos con carga de maíz. Pronto compró más propiedades y pronto se notó el auge de buena suerte. Dicen que la tos, el dinero y el amor no se pueden ocultar, y pronto los moradores de Totatiche comenzaron a desconfiar de tanta riqueza. Lo acusaron ante los distintos gobiernos, tanto municipales como federales. El comandante de la policía y los mismos gobiernos comenzaron a agredirlo y hostigarlo, queriendo quitarle su fortuna. Por su parte, don Genaro se cuenta que a templar de sus nervios se quedaba arriba en el cerro y por la noche de luna se paseaba en su mula, la negra. A la mañana siguiente bajaba con su carga de dinero de plata. Después ideó un sistema de ayudantes para despistar al gobierno, pero la gente no calla y el gobierno siguió hostigándolo. Después quiso contratar a un joven valeroso llamado Anastasio Jara, para que él y otros amigos le sirvieran de escoltas. Decía don Genaro Flores que tenía tanto dinero como para levantarse en armas contra el gobierno si lo seguían molestando. Un día presionó tanto al joven Anastasio que éste le pidió ayuda y consejo a su papá, de también nombre Anastasio Jara, el que le contestó, «Mira, hijo, huye de don Genaro. Yo sé que ese hombre es diablero. Él nunca será lo suficientemente generoso para pagarte el riesgo que corres por cuidarlo». Contestó el hijo, «Viene hoy por mí al mediodía». Al poco rato llegó don Genaro y le preguntó al muchacho si ya estaba listo. El muchacho le contestó que no pensaba trabajar con él. Anastasio padre estaba por dentro de uno de los cuartos de la casa con la pistola cuidando a su hijo. «Hubo ofensas», decía don Genaro, «están pobres por miedosos y pendejos». Y que no había más remedio que cintillarlo, y se bajó de la mula muy enojado tratando de golpear al muchacho. Salió el padre de Anastasio y lo balaceó. Al rugido de la pistola calibre 44, la mula se asustó, y don Genaro, herido de muerte, corrió y cruzó el arroyo donde está el puente de la carretera a Villa Guerrero. Unos metros arriba están unas tenerías, y más arriba, en el arroyo, unas señoras que estaban lavando ropa, lo vieron pasar ensangrentado. Alcanzó a llegar donde actualmente está la gasolinera y allí cayó muerto. En unos instantes las mujeres escucharon un alarido, aterrador, espantoso, capaz de helarle la sangre al más valiente. Las mujeres, conociendo la fama de don Genaro, rezaron la Magnífica y comentaron, «El maligno cargó con el alma del difunto». Al día siguiente fue sepultado sin que hubiera nada que comentar. Se decía que había dejado distintos tesoros en distintas partes. Tal vez sí. Se dice que por las noches de luna llena se veía el espectro cabalgando en la cima del Espinazo del Diablo. El que Cirilo Ríos y sus compañeros hayan visto en aquella aparición. Cirilo lo tomó como una señal de que don Genaro quería hacerlos ricos e invitó a sus compañeros a que lo ayudaran a sacar esa fortuna. Uno de ellos dijo que no merecían eso. El otro algo investigó y dijo que tenía miedo. así que el ambicioso de Cirilo invitó a otros amigos, primero a buscar la ventanilla que sabían que don Genaro bajaba con una mula cargada de dinero. Fueron varias semanas las que buscaron sin encontrar nada. Sus compañeros se desesperaron y lo dejaron. Cirilo pensó que era flojera y él solo siguió buscando, y una noche de luna creyó ver la silueta de don Genaro, que se paseaba en su mula, y debajo del cerro empezó a gritarle a don Genaro que le diera el dinero. Al día siguiente subió a la cima del cerro y pronto descubrió lo que parecía ser una covacha, y al entrar alcanzó a ver un montón de dinero, pero fue atacado y correteado por el toro y también por el chivo, que querían destrozarlo. La víbora se paseaba alrededor del montón de dinero, silbaba amenazadoramente. De su hocico, más que la lengua, parecía salir una llama de fuego. El pobre Cirilo, con el semblante desencajado, la miraba vidriosa y con espuma en la boca salió corriendo. Sin saber por dónde iba, y en su loca carrera, llegó a la orilla del barranco y cayó. Su cuerpo se despedazó por las diversas partes donde pegó, y se oyó una risa macabra y una voz burlona que dijo: «Estuviste cerca, pero no todos los que chiflan son arrieros». Todos estos personajes fueron reales, como usted y como yo. Se dice que tiempo después, don Genaro accedió a dar su tesoro. La condición fue que para sacarlo tenían que morir 3 personas. De los que intentaron sacarlo, se dice que por los años 30 falleció uno, y por los años 50 otro más. Pero si usted no lo sabe, el Cerro del Espinazo está a 15 kilómetros de Villa Guerrero, hacia el poniente por la carretera a Bolaños. Quizá a usted le interese ir a con don Genaro Flores a ver si lo hace rico. Le deseo que tenga suerte. Acabamos de escuchar El Espinazo del Diablo, una leyenda del municipio de Villa Guerrero, en la cual nos cuenta cómo es que en aquella meseta llamada El Espinazo del Diablo se encuentra un gran tesoro escondido, propiedad del señor Genaro Flores, y se dice que aún está ahí escondido a la espera de que algún valiente pueda reclamarlo. Espero que les haya gustado esta historia, pero es momento de ir a un pequeño corte de estación. No se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero presentar una historia que se titula El bebé del diablo.
En Chicago, Illinois, se encuentra una famosa casa llamada Casa Hall, construida en 1856 por Charles G. Hall. En aquel entonces, aquella era un área de lujo de la ciudad. Ahí vivía gente rica y honrada, y la familia Hall tuvo una buena vida hasta que la esposa de Charles murió, y Hall se mudó. La casa permaneció y fue traspasada a otros propietarios. Pero la zona circundante comenzó a deteriorarse tras el incendio de Chicago de 1871, del que sobrevivió la casa, pero que convirtió la zona en un tugurio. La casa Hall sirvió durante un tiempo como hogar para los ancianos, durante el cual se informó de que la fantasmal esposa de Charles Hall seguía embrujando aquel sitio, y de hecho se ganaría la reputación de ser uno de los edificios más embrujados de la ciudad. No obstante, por todas estas historias espeluznantes, quizá uno de los cuentos más extraños que rodean a esta casa comenzó en 1913, cuando se dijo que era la casa de un niño engendrado por el mismo diablo. En ese momento, la casa era propiedad de dos mujeres llamadas Jane Addams y Ellen Starr, que la habían convertido en una especie de pensión para inmigrantes en apuros, y desde la cual lanzaron varios programas para mejorar el vecindario y la calidad de vida de los ciudadanos. El área se había convertido en un complejo de 13 edificios e incluía guardería, gimnasio, dispensario, patio de recreo y varias casas de huéspedes. Era, según todos los indicios, una operación muy exitosa y había hecho de Addams una figura muy respetada. Pero una tarde de octubre de 1913 tendrían un extraño incidente cuando un grupo de 3 inmigrantes italianos llegaron a la puerta buscando lo que llamaban el bebé del diablo. Addams les dijo que no sabía de qué hablaban, pero esos 3 extraños estaban muy agitados e insistieron en que sabían que estaba ahí, que sabían de dónde venía y cómo se veía, tejiendo un cuento extraño para conseguir el acceso. Según estas mujeres, el bebé del diablo había sido capaz de hablar desde su nacimiento y tenía pezuñas hendidas, orejas puntiagudas, una cola y cuernos. Explicaron cómo el niño malvado había nacido de un hombre ateo que se había casado con una mujer piadosa, que un día arrancó las pinturas religiosas de la pared y dijo que prefería tener al diablo en su casa que aquellas imágenes. Aparentemente consiguió su deseo, ya que su esposa dio a luz al hijo del diablo. Y ese niño había hablado con la voz ronca de un anciano y se dedicó a atormentar a su padre y a escupir blasfemias y obscenidades. Según estas mujeres, el padre habría sido capaz de lidiar con todo y había dejado al bebé demonio en la casa del casco como huérfano, donde supuestamente había sido encerrado en el ático y ahora habían venido a verlo por sí mismos. Addams y Starr negaron que tal bebé diabólico existiera en esa casa. Tan convencidos estaban de que el niño estaba dentro de esa casa que, cuando finalmente se fueron, no hubo mucha oportunidad de descansar, ya que esto parecería haber sido solo el comienzo. Durante los siguientes días, más y más gente comenzó a aparecer en la casa Hall, exigiendo ver al bebé del diablo. Hasta que hubo un flujo constante de gente de todas clases sociales y de todas las edades que convergieron en la casa para ver al bebé por sí mismos. Algunos, incluso ofreciéndose a pagar generosamente por el privilegio. Los Addams los rechazaron constantemente y negaron que un niño del diablo, así como se describía, hubiera existido alguna vez. Pero aquello no tuvo alguna diferencia. El flujo de gente creció cada día que pasaba. A veces incluso iban médicos o científicos que habían ido a examinar la abominación. Addams comenzó a pensar que esto debía ser algún tipo de malentendido y diría de todo ello:
supongo que un bebé deforme nació en algún lugar del Westside. Y ver la forma en que personas inteligentes se dejaron llevar por la ridícula historia es simplemente asombroso. Si le diera los nombres de algunos profesionales, incluyendo clérigos, que me han preguntado sobre ello, simplemente no me lo creerían.
La multitud de gente no cedió en lo más mínimo, y esto continuaría durante 6 semanas, con miles de personas haciendo el viaje, a veces desde el otro lado del país, para ver al ahora legendario hijo del diablo. Llegaron día y noche, en números tan intensos que fue difícil hacer cualquier trabajo entre el alejamiento de estos innumerables buscadores de curiosidad. Era extraño que una historia así se difundiera tan rápido y que ninguna negociación pudiera convencer a los que realmente creían. Fue sorprendente para Adams y todos quienes habitaban en el edificio, y comenzaron a verlo como un reflejo de los problemas sociales que se habían manifestado en la construcción de mitos pasados de boca en boca. Adams escribiría:
aunque entre los visitantes del bebé diabólico había personas de todo grado de prosperidad y educación, e incluso médicos y enfermeras capacitadas que nos aseguraron su interés científico, la historia demostró constantemente el poder de un cuento de viejas entre miles de personas de la sociedad moderna que viven en un rincón propio. Con su visión fija, su inteligencia sostenida por alguna cadena de hierro de hábito silencioso, para tales personas primitivas, la metáfora aparentemente sigue siendo la misma. Materia de la vida, o más bien, ninguna otra forma de declaración les llega. Y el tremendo tonelaje de escritura actual para ellos no tiene existencia.
A lo largo de 6 semanas, mientras la gente iba a Hull House, siempre respondían:
no, no existe tal bebé. No, nunca lo tuvimos aquí. No, no pueden verlo ni por 50 centavos. No lo enviamos a ninguna parte porque nunca ha estado aquí. No hay ninguna demanda para que entre la policía a buscar, porque no hay ningún bebé del diablo. No podemos ofrecer tarifas porque no estamos exhibiendo nada.
Cuando la gente se acercaba por la casa, a menudo le decían a los inquilinos: ¿por qué dejas que tanta gente lo crea si no está aquí? Hemos tenido muchos problemas para venir y tenemos tanto derecho a verlo como cualquier otro. Este es un lugar bastante grande. Por supuesto que podrías esconderlo fácilmente. ¿Por qué dices eso? ¿Vas a subir el precio de la entrada? Sin duda se habían encontrado con un caso que los psicólogos llaman el contagio de la emoción. Muchas personas que fueron a ver al bebé del diablo se habían visto obligados a enfrentar experiencias trágicas. Los poderes de la brutalidad y el horror que habían tenido un alcance total en sus vidas y durante años habían conocido el desastre y la muerte. Algunas de estas personas habían luchado durante años con la pobreza y la maternidad. Habían sabido lo que era ser acosados, golpeados por sus maridos, descuidados e ignorados por sus prósperos hijos. Extrañamente, en los últimos años la historia ha continuado en cierto sentido. Con la casa renovada más tarde y los informes de los gemidos fantasmales de un bebé que venía de las paredes. Aunque el internado cerró en el 2012, ahora funciona como un museo que se ha hecho popular entre los cazadores de fantasmas que buscan investigar su pasado embrujado. Pero ¿qué causó que toda esa gente perdiera la cabeza de repente y convergiera en este lugar? ¿Cuál era la verdadera historia detrás de el bebé del diablo? ¿Y qué había detrás de todo aquello? ¿Era una leyenda urbana, histeria colectiva o algo más? Nadie lo sabe realmente, y sigue siendo una extraña rareza y anomalía histórica que tal vez nunca lleguemos a comprender.
Escuchamos El bebé del diablo, a cargo de El Documentalista, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas, pero recuerden que si les gustó el programa, lo pueden descargar o volver a escuchar en nuestra página de podcast y lo pueden hacer entrando a la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan historias encantadas y ahí podrán encontrar este y otros programas que hemos emitido. Se despide de ustedes Diego León y nos escuchamos la próxima semana en Historias Encantadas.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.